Y le voy a pedir, hermano, que busque en su Biblia el libro de Pablo a los Filipenses en el capítulo número 3, por favor. Y vamos a estudiar hoy esa parte del versículo. Algunos de ustedes ya les habíamos comentado, ¿verdad? Durante la semana tuvieron una tarea pequeña para hacer, intentar hacer una aplicación de este pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 3. Seguramente ustedes, si están haciendo esa tarea intentando aplicar este pasaje, hoy me van a disculpar porque voy a agarrar solamente un pedacito del versículo 3. Quizás ustedes hayan hecho ya, pensado aplicaciones para todo el versículo, pero este pasaje nos obliga, hermanos, si queremos ser justos con la Escritura y especialmente justos con aquellos que no conocen todo de la Biblia, nos obliga a detenernos y hacer una pausa para explicar muchas cosas antes de ir adelante con lo que dice el versículo. Quisiera, hermanos, que nos mantuviéramos en contexto. La regla número uno del estudio bíblico es contexto, ¿sí? Filipenses 3 es una carta toda completa escrita de Pablo a los filipenses estando en Roma. ¿Se acuerdan que estaba en dónde? En la cárcel. ¿Aproximadamente en qué año? 62-63 después de Cristo. Muy bien. Y esta carta se la escribe Pablo a los filipenses con un corazón que se le derrite por los hermanos. Cuando llegamos al capítulo 3, encontramos un tema sumamente importante para los filipenses. Y es un tema que nos obliga, insisto, a nosotros a revisar ciertas cosas. Voy a leer versículo 1, la primera parte. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya aprendimos que ese gozo, ¿verdad?, del cristiano tiene que estar fundamentado en Cristo, en el Señor. Lo demás puede cambiar, a veces su equipo puede ganar, a veces puede perder, o a veces puede empatar, ¿verdad? Pero el gozo en el Señor es algo que siempre está ahí. Pero después Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y en el versículo 2 empieza a tratar un asunto, un tema que a nosotros nos importa bastante. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Versículo 2, discúlpenme. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si usted no me está entendiendo nada, déjeme poner el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está hablándoles a los hermanos y les va a hablar desde el versículo 1 hasta el versículo 16, si no me equivoco, hermanos. Ajá. 16, acerca de que se cuiden de los falsos maestros. La semana antepasada, la semana pasada estuvimos estudiando otra cosa con el pastor Iván. Él nos compartió de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Nos compartió 7 bendiciones, ¿se acuerdan? Cuando usted le preguntan cómo estás, usted conteste, pues yo estoy bien bendecido, eso dice la Biblia. Tengo 7 bendiciones, ¿ok? Ya está bendecido, bueno. Pero el domingo antepasado empezamos a estudiar que Pablo les empieza a decir a los filipenses, hermanitos, mucho cuidadito, porque andan por ahí gentes que andan enseñando, según esto, la doctrina correcta, pero resultan ser falsos maestros. La pregunta que yo le hacía es, ¿nosotros qué somos? ¿Senda de vida o secta de vida? ¿Qué distingue a una iglesia, a un grupo que se diga cristiano o del que se diga como se diga? ¿Qué lo distingue de una secta? ¿Cómo podemos saber que un grupo que enseña las cosas de Dios es un grupo genuino? ¿Es un grupo que de veras predica la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos saber que es un grupo falso? La semana antepasada, precisamente que tratamos el tema, fíjense qué curioso, algunas personas se acercaron conmigo al final de la reunión y me volvieron a comentar de este programa que hubo de Silvia Pinal, se llama Mujer, Casos de la Vida Real, es el nombre del programa, yo nunca lo veo, y me dijeron que había pasado ahí un capítulo sobre una secta, ¿cierto? Creo que algunos de ustedes me estaban comentando durante la predicación esto. Y se acercaron conmigo y me dijeron, hermano, yo creo que es importante que revisemos eso otra vez, porque hay gente que le cree más a Silvia Pinal que a su Biblia. Hay gente que le pone más atención a Silvia Pinal que al pastor, ¿verdad? O que a las reuniones de los domingos. O hay gente que pasa más tiempo viendo esos programas que leyendo su Biblia en toda la semana. En toda la semana. No leen 30 minutos su Biblia, pero avientan un día viendo ese programa. No sé si lo pasan todos los días o cada 15, no sé. Pero hay gente que pasa más tiempo. Entonces es importante analizar eso. ¿Qué aprendimos la semana que vimos esto? Bueno, primer lugar, si usted se acuerda, no sé si usted haga notas de las predicaciones, si no, mi hermano Rosendo tiene ahí cassette, si usted se interesa, puede ir por él. Pero lo que aprendimos en primer lugar es el beneficio de la repetición. Y esto nos llevó a entender que debemos de tener siempre la memoria al 100%, o de otro lado visto, podemos decir, tiene que ver con nuestra mente, ¿verdad? Hay que estar atentos. Pablo les dice a ellos: hermanos, a mí no me molesta el escribir en lo mismo, y para ustedes es seguro. Entonces, la repetición le da a usted seguridad. Es lo primero que aprendimos. ¿De dónde lo sacamos? Del versículo 1. Cuando Pablo dice: a mí no me es molesto el escribir, es lo mismo, hermano. ¿Qué segunda cosa aprendimos? ¿Se acuerda qué palabra se repite más en su versículo 2? Vea su versículo número 2 y dígame cuál es la palabra que más se repite. Guardaos. ¿Qué quiere decir eso? Cuídense. Aguas, cuidado, alerta, peligro, precaución. Entonces aprendimos, en segundo lugar, la realidad del peligro. Si hay gente, esto es real, no es un show de Silvia Pinal, si hay gente que se dedica a engañar a los demás, sea por ignorancia o sea porque sí quieren hacerlo y saben que los engañan y se meten a engañarlos. Y hay cristianos que no se cuidan de eso porque creen que no existe, creen que es un caso de la vida real de allá de la tele, no de un caso de la vida real, ¿verdad? Pero hermanos, la realidad del peligro, los falsos maestros, las sectas abundan, y eso sí es un caso de la vida real, y usted y yo tenemos que entenderlo. En tercer lugar, aprendimos la semana pasada que tenemos que conocer el peligro. ¿De dónde sacamos esto? Del versículo número 3. Pablo dice: guardaos de los perros. Segundo lugar, ¿guardaos de quién? De los malos obreros. Y en tercer lugar, guardaos de los mutiladores. Entonces, si usted hizo notas, usted se ha de acordar que aprendimos que los malos obreros o los falsos maestros tienen tres cosas. En primer lugar, ¿cuál era? ¿No se acuerda? Se me fue la primera. Debemos conocer su carácter. Esas. Debemos conocer, en segundo lugar, sus obras, cómo trabajan. Y en tercer lugar, debemos de conocer su doctrina, que eso es lo más peligroso. Ajá, esta parte. Pero estos malos obreros, esos perros, como Pablo los llama, tienen una manera de trabajar. Tienen un carácter. ¿Se acuerda cómo andan los perros en la calle? Sin correa, comiendo basura, todas esas cosas se le aplican a los falsos maestros, ya las vimos. Pero en segundo lugar aprendimos cómo trabajan, porque son malos obreros, es gente que trabaja, es gente que se mete duro ahí, es gente que tiene un púlpito, una corbata y un micrófono de diadema. Y usted tiene que cuidarse, Dios nos libre, pero usted tiene que cuidarse, porque si es gente que trabaja, no es alguien allá abajo en un departamento solo, abandonado, diciendo cosas raras. Hermanito, están en el radio, en televisión, en revistas, en lugares donde hay miles de personas oyendo, hay malos obreros. Cuídese, cuídese. Y tercer lugar, la doctrina. Y allí es donde nos tenemos que, insisto, obligadamente detener. Porque dice ahí su versículo 2, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Explicábamos la semana pasada quiénes eran estas personas. Si usted quiere recordar quiénes eran, ha de tener por ahí una notita con Hechos capítulo 15, versículo 1. Y aprendemos que estos mutiladores que dice Pablo eran los que se llaman en la Biblia los judaizantes. ¿Quiénes son estos señores? Eran judíos que habían crecido toda su vida el judaísmo, y cuando llegaba uno y se convertía, le querían echar encima toda la religión judía aparte del cristianismo. Usted puede verlo en Hechos 15:1, si lo tiene por allí, escúchelo. Si no lo encuentra, hermanos, lo voy a leer, dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Dos puntos. Fíjese la enseñanza. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Cuando Pablo y Pedro predicaban acerca de la salvación en Cristo por la fe, llegaban estos y decían, si no te circuncidas, no eres salvo. Ahora, ya nos dijo Pablito cómo debemos de cuidarnos. Primero, repasen las cosas, repitan, denle vueltas y vueltas a su lección 1 de seguimiento y a la 3 del discipulado, y vueltas y vueltas, y estudien su Biblia y denle, y pregunten y estudien y escuchen, y tengan su mente siempre al 100%. Segundo lugar, entiendan que hay maestros peligrosos, y tercer lugar, conózcanlos, conozcan cómo es la mentira. Pero cuando llegamos al versículo 3, ahí en Filipenses, ¿ya vio cómo empieza? ¿No se imagina a Pablito hablando así como que enojado, así como que firme? Acaba de decirles, hermano, cuidado con el perro, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense, hermanos, de los mutiladores de la carne. Y ve al 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ese nosotros ahí, yo me imagino que Pablo, si hubiera tenido alguna manera de escribirlo grande, lo escribiría con letrotas. Y enfatizando, porque nosotros somos la circuncisión, no aquellos. Y entonces, cuando yo veo esto y estaba estudiando y decía, bueno, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Y veo ese pedacito, le insisto en que me sentí obligado a detenerme aquí, y no me importa si me llevan 2 o 3 domingos, explicarle a usted bíblicamente qué es eso de la circuncisión. La mayoría de nosotros tenemos en mente que la circuncisión es un tipo de obra o acto quirúrgico que se hace en el pene del varón, ¿verdad? Quitando el prepucio, ¿verdad? Que es la parte que cubre el glande en el pene del varón. Y se remueve eso por cuestiones sanitarias hoy en día, pero en ese entonces tenía un significado y tenía una razón de hacerse. Y hay muchos de nosotros que si no le agarramos la onda a esto de la circuncisión, nos pasa por de noche cuando leemos nosotros somos la circuncisión. Las mujeres tendrán sus preguntas. ¿Y nosotras qué? ¿Somos incircuncisas para toda la vida? ¿No podemos entrar en esa categoría? Son preguntas obvias que si no nos detenemos un poquito, hermanos, nos vamos a patinar aquí. Ahora, vamos a empezar por lo siguiente. Pablo está hablando de estos hombres como mutiladores. ¿Ya se fijó? Esta es una palabra, mutiladores. Es una palabra fuerte, hermanos. Es una palabra sarcástica. Es como cuando usted le dice, ¿qué se me ocurre, verdad? No sé, un apodo, un maestro, pero tiene que ver con eso. Es un maestro que tiene pelo chino, ¿verdad? Así grande, y le dice usted, no sé, cabeza de bonche palomitas o micrófono, y le decimos un apodo que lleva cierta cosa media despectiva ahí. Cuando Pablo dice mutiladores, usted entiende que se refiere a aquellos hombres que andaban enseñando y predicando la circuncisión. Y Pablo decía, eso es como mutilarse. Y entonces al ponerme a buscar, estamos viendo gente que les enseña a los cristianos a circuncidarse para ser salvos. Si nosotros hacemos esta analogía con las personas hoy, con las doctrinas, vamos a encontrar nombres bien interesantes. Por ejemplo, ¿quién cree usted que serían los remojadores? ¿Qué harían estas personas? ¿Qué le enseñarían? Los remojadores. ¿Cómo? Bautizarse. ¿La Biblia habla del bautismo? Por supuesto. Pero si yo diría, cuidado, ese hermano que está ahí es un remojador, ¿qué estaría diciendo? No, tú no eres salvo a menos de que te bautices. Ahora, la Biblia sí habla del bautismo, pero cuando la gente pone un énfasis tan fuerte en el bautismo que te dice que si no eres bautizado no eres salvo, es un remojador, porque está más interesado en que te metas al agua que en los cambios de tu corazón y en los cambios de tu vida. ¿Me explico? Entonces le podríamos decir los remojadores, porque ¿qué les interesa más? Que te mojes, puedes seguir viviendo como quieras, diciendo mentiras, siendo tramposo en tu trabajo, engañando a tu esposa, a tu esposo, en fin, pero si ya te remojaste, ya la hiciste. serían los remojadores. ¿Quiénes serían los modistas? Los cristianos modistas. ¿Quiénes serían? ¿Cómo debes de vestirte? ¿Cómo que las mujeres traen pantalón? ¡Esas mujeres son inconversas! ¡Filisteas, incircuncisas, pecadoras! Y todo lo demás. ¿Me explico? Y le dicen, si no te quitas ese pantalón, no eres alba. O al varón. No, al varón no trae falda, pero... Si no te pones corbata, ¿cómo que vienes con gorra? ¿Cómo osas traer esos lentes? Y etcétera, etcétera. ¿Me explico? ¿Cuál es tu énfasis? Modas. Hermano, a ver si te me vas quitando ese peinado que traes. ¿Qué es eso de esos picos ahí? Parecen cuernos del diablo. Y hermano, ahora, no me malentienda. No me malentienda. La Biblia dice que el cristiano se debe vestir bien, con decoro. Eso lo dice la Biblia, no quiere decir que vamos a andar ahí, ¿verdad? Como sea, como cuando se va a venir a quitar el plafón, todo mugroso. No, hermano, hay que vestirse bien. Pero si yo pongo un sobreénfasis en eso, me estoy haciendo un modista en lugar de un cristiano. Como estos eran mutiladores, en lugar de hablar de la circuncisión bíblica, eran mutiladores porque era lo que les interesaba. Nada más ver quién había cumplido con el rito judío de la circuncisión, no les importaba nada más. Así hay gente que enfatiza el bautismo, hay gente que enfatiza las modas. Tenemos otros que serían estos, hermanos, los parlanchines o los lingüistas. ¿Quiénes son esos? Hermano, ¿tú eres salvo? Sí, amén. ¿Ya hablaste en lenguas? No, pues no. Entonces no eres salvo. Podríamos decir son los lingüistas o los parlanchines o los merolicos o yo no sé, pero un énfasis exagerado. Ahora, ¿la Biblia habla de las lenguas? Sí, no como requisito para salvación y no como un don general para todos del Espíritu Santo de Dios, pero hay quien agarra y dice, tú eres salvo, tienes que hablar lenguas, eres salvo, tienes que hablar lenguas, eres salvo, tienes que vestirte así, eres salvo, tienes y debes y necesitas. Ahí en el pizarrón pusimos como título, cristianos incompletos. La pregunta aquí es entonces, ¿nosotros somos cristianos incompletos? ¿Usted está creyendo en una religión o está creyendo en un cristianismo que, hermanito, escúcheme bien, cuando llega ya a la presencia de Dios, ¿lo va a dejar plantado? ¿Estará creyendo en un cristianismo que cuando llegue Dios, con Dios allá arriba le diga, ah, bienvenido, sé que eres salvo, pero te faltó quitarte ese peinado, lo siento, no puedes entrar. O te faltó bautizarte, por eso no puedes ser mi hijo, porque no te bautizaste. Tú toda tu vida usaste pantalón, así que no eres mi hija. Mis hijas usan falda y no se pintan. ¿Será? ¿Qué cristianismo cree usted? ¿De veras es un cristianismo que le garantiza su salvación o le falta algo a usted? Está incompleto. Y hermanos, podemos seguirnos largo, también están los lingüistas, están los cancioneros o los trovadores, que ponen un sobreénfasis grueso, hermanos, en la alabanza. ¿Sabe usted que yo he asistido a reuniones, y nada en contra con mis hermanos, yo los amo, pero he asistido a reuniones, que empieza la reunión a las 8 y acaba a las 9:30, 10 de la noche, por ejemplo. Y de 8 de la noche a las 9:40, pura música, toda la reunión, hermano. Los hermanos sudando, hermano, y con la ropa desordenada, ¿verdad? Y hasta tiembla el lugar. Se para el pastor, un mensaje de 15 minutos y vámonos. Ahora, está bien la alabanza, tiene su lugar, pero a veces cuando exageramos eso, hermanos, corremos el riesgo de hacerle creer a la gente que es más importante alabar y cantar a Dios con la música que entender la escritura y sujetarse a ella. Entonces, le insisto, podríamos hablar también, esto los conozco, los aleccionadores. ¿Quiénes son estos? ¿Eres salvo? Sí, necesitas tomar nivel 1 de discipulado. Y lo sientan y le dan como maquinita, ¿no? Le dan todas las 16 lecciones. ¿Eres salvo? Sí, necesitas tomar mis primeros pasos. Se sientan con él, ni saben si se convirtió, si crece, pero lo sientan y le dan lección 1, lección 2, 7. Yo los conozco. No es el evangelio genuino, no es un requisito para la salvación, es importante, la Biblia habla de ello, por supuesto, es necesario, sí, es bendición, sí, pero cuando creemos que esa lección es como la circuncisión, nos vamos a hacer aleccionadores, no mutiladores, pero sí aleccionadores. ¿Me explico la idea? La Biblia habla, hermanos, de algo que es esencial para la salvación, de algo que es lo más básico para la salvación, lo que llamaríamos nosotros el evangelio genuino, puro. Y Pablo se encuentra, hermanitos, que lo están torciendo. Cuando Cristo predicó el evangelio puro, genuino, que Pablo predicaba, llegaban otros y decían, no, este es incompleto, necesitas esto más. No, estás incompleto, necesitas yo, y aquello, y allá, y empezaban a añadir. Podríamos hablar, hermanos, de los intelectualoides, ¿verdad? Que para ser salvo necesitas saberte los 66 libros de la Biblia. O saber qué dice Juan 3:15, no nomás 16. Y 17 también, ¿verdad? Y se enfatizan muchísimo en esto. Hay otros que son los hermanos danzarines. Note las palabras que uso, todas las palabras son sarcásticas. No hablo de los bautistas, que es una denominación que, hermano, en su mayoría predica salvación. Dije remojadores, porque no es lo mismo bautista que remojador. Hermanos, dije modistas, no es lo mismo que vestirse como uno debe vestirse o puede vestirse. Explico, es un asunto, hermanos, de énfasis exagerados. Entonces, la pregunta aquí es, si ya nos dijo Pablo que hay peligro, y que para cuidarnos debemos conocer ese peligro, ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, aquí tenemos que añadir, en cuarto lugar, permítame borrar a estas sectas, y poner aquí, hermanos, en cuarto lugar, la mejor manera de guardarse del peligro, la mejor manera que existe de cuidarse de los maestros que enseñan en sectas, de acabar allá como, ¿se acuerda de este señor muy famoso? David Koresh, en Waco, Texas, que tenía su harem, su casa, su rancho del Apocalipsis. ¿Se acuerda lo que pasó? Aquí en México tampoco es algo extraño, sucede aquí en México, lo vemos aquí en México, gente que es engañada. ¿Cómo cuidarnos? Bueno, manténgase trucha, hermano, listo en su mente. Segundo lugar, aprenda que hay el peligro. Tercer lugar, conozca la mentira. Pero la cuarta es la más efectiva de todas. Conozca bien la verdad. No tengo prisa, yo quisiera detenerme lo necesario en cada uno de los puntos. Pero lo más efectivo para reconocer lo falso es conocer ¿qué? Lo genuino. ¿Cómo sabe usted cuando va a Tepito? Bueno, los que van a Tepito. ¿Cómo sabe usted que lo que le venden ahí es una película pirata? ¿Cómo sabe? El precio, ¿sí? ¿Qué más? La caja. Pero, ¿cómo sabe usted que los de la compañía que hicieron esa película no hicieron así la caja? Así toda borrosa y chueca. ¿Tienen un control de calidad? ¿Tiene un qué? Ajá, un sellito. Bueno, ¿cómo supo eso? Porque ha visto las originales. En el momento que usted ve una original, se da cuenta. Ahora, obviamente, el pirata trabaja, ¿verdad?, muchas veces para engañarlo a usted y hacerlo lo más parecido al original. Yo una vez me fui de espaldas cuando vi una televisión y decía, Sony, y me acerqué, y estos señores le pegan la cosita esa. Ahí que dice Sony, se la pegan. Y se la vende como un Sony. O sea, ese asunto es añejo. Pero uno reconoce lo falso cuando conoce bien lo verdadero. Mire, si yo trajera aquí un billetito de esos del turista mundial, ¿cuántos lo conocen? O el monopolio, esos jueguitos de mesa, que tiene un billetito ahí con un pato Donald o no sé qué dice, $100, ¿no? Y yo digo, mira, ve a la tienda por favor y tráeme un kilo de algo, ¿no? Usted se ríe de mí. ¿Por qué? Porque conoce los originales. Yo no lo voy a engañar con eso, pero si le traigo un billete de 100 falso, a lo mejor no puede distinguir porque está más cerquita al original. Es lo mismo en cuestiones de la doctrina, hermanos. Hay una verdad bien clara que usted debe conocer para que cada que llegue alguien a enseñarle algo, usted la compare con el original y vea si usted está, alguien está intentando engañarle a usted. Entonces el punto, cuando llegamos a Filipenses 3:3, Pablo dice ahí, porque nosotros somos la circuncisión. Insisto en que me veo obligado a explicar bíblicamente qué es esto de la circuncisión. Quizás, obviamente, por el tiempo no tengamos todo el tiempo, ¿verdad?, para entrar en muchísimos detalles, pero sí pretendo darle a usted las generalidades de qué es esto. Pablo dice, en primer lugar ahí, nosotros somos la circuncisión. Evidentemente, está haciendo un contraste con los mutiladores que se dicen ser la circuncisión. Ahora, a partir de aquí, yo le voy a pedir que usted, hermano, aplique su mente, porque lo que vamos a ver aquí tiene mucho de doctrinal, tiene mucho de cuestión de la cabeza. Usted no va a sentir bonito aprender de la circuncisión, pero, hermano, lo puede librar de ser engañado. Entonces haga de cuenta que esto es un estudio, ¿de acuerdo?, al que hay que aplicarle incluso por primera vez, ¿verdad?, y ya que estamos de oferta, si usted tiene una pregunta durante el tiempo que estamos aquí, levante su mano y respondemos las preguntas, porque este es, insisto, es un asunto en el que hay que pensar, investigar y revisar. No es muy complejo, no es muy complejo, es sencillo, ¿de acuerdo? Pero quizás haya algunas cosas que necesiten más explicación. Entonces, vamos a suponer que llega alguien hoy y le dice usted, no, ¿sabes qué? Tú vas ahí a esa iglesia que está ahí, ¿verdad? Sí, allá, que sé que se reunía en el parque. Pues sabes que ahí están mal. Todos esos que van a esa iglesia, desde el más altote hasta el más chaparro, no son salvos, incluyendo el pastor. Aquí he tenido pláticas con un hermano, creo que dos hermanos que han tenido personas, vecinos, que les dicen eso. Pero, o sea, ¿qué te enseñaron? ¿Qué te enseñaron? No, pues mira, la salvación así y así. No, te falta esto. Allí no predican salvación. Hay gente aquí que le han dicho eso. Ahora, ¿qué le contestaría a usted? Pues sí, es que el pastor me dijo. ¿Es toda su respuesta? Pablo dice, hermanitos, cuando les lleguen los mutiladores, no es cierto, nosotros somos la circuncisión, no ellos, nosotros somos la circuncisión. Y Pablo les da pruebas. Si le pidieran o pedirían pruebas a usted, ¿qué daría? ¿Qué diría? No, pues es que ahí me dijeron que yo soy salvo. ¿Quién te dijo? Pues el pastor, pues yo le creo al pastor. Pero su Biblia, ¿qué dice su Biblia? Vamos a empezar por entender que la circuncisión, ¿sale? La circuncisión está en Génesis y es, hermanos, una señal de un pacto que Dios hizo con Abraham. Ajá. Cuando usted hace un pacto con alguien, usted firma, ¿cierto? Y comparan su firma con su original para ver si es cierto que usted entró en ese pacto. Ese es el sello, la señal. Bueno, entre Dios y Abraham hubo una señal que fue la circuncisión. Es decir, ¿cómo voy a saber qué gente está en mi pacto? Por la circuncisión. ¿Y cómo va a saber la gente que está en pacto con Dios? Por la circuncisión. Entonces, esto es sencillamente la circuncisión, pero vamos a ver unas citas bíblicas que nos ayuden a entender qué significaba la circuncisión para un judío. Busque Efesios. Hay unos versículos interesantes allí. Efesios capítulo 2, por favor. Y va usted a ver cómo, hermanos, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el mundo, entre comillas, se dividía en dos tipos de personas. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Por eso se les llamaban a ellos incircunciso. Decirle a alguien incircunciso implicaba muchas cosas. ¿Por qué? Por lo que significa la circuncisión. Vamos a Efesios capítulo 2 y usted va a aprender aquí precisamente qué significa esto de la circuncisión. ¿Qué es para un judío la circuncisión? ¿Por qué tanto rollo con la circuncisión con los judíos? Efesios 2:11. Fíjese lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, Atención, en cuanto a la carne, un segundo, ve acá este mapita que intentamos hacer aquí. El mundo se dividía en los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Los de la circuncisión, claro está, son los judíos. ¿Cómo se llaman los otros? Gentiles. Ahora, ¿alguien de ustedes tiene un padre, un abuelo o un bisabuelo que es hijo de Jacob o de José o algo así? Nadie. Entonces, todos nosotros, en cuanto a la carne, somos gentiles. Y todos nosotros somos incircuncisos. ¿Sí? Ahora, no importa, varón, si a ti de chiquito hicieron la circuncisión física en tu carne. No importa. Estoy leyendo el versículo 11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Qué interesante lo que dice Pablito. Estos tienen una circuncisión, vamos a ponerlo así, en su carne. Estos no tienen circuncisión en su carne. Entonces Pablo les dice, hermanos, acuérdense cómo ustedes, los que son gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la circuncisión que se les hizo con mano en la carne. ¿Se acuerdan cómo les decían? ¿Se acuerdan que les hacían fuchi y chusma los judíos? ¿Se acuerdan, gentiles? Ahora, en este tiempo, nosotros aquí en México no lo notamos tanto. Pero en aquel entonces, el judío y el gentil, hermanos, eran agua y aceite. Más sobre el judío. ¿Se acuerda que le comenté que el judío jamás comía con un gentil? ¿No se sentaba donde sentaba un gentil? Jamás. Los judíos, hermanos, andaban con cubrebocas porque era el aire que venía de las tierras gentiles a su tierra y se ponían cubrebocas para no respirar las inmundicias de los incircuncisos. ¿Habrá, ayúdenme, habrá alguna relación así en la cual exista hoy en día, así, de gente que ve mal a otros y que no les habla? Y a veces pasa con ciertos países, ¿verdad? Hay gente, poca gente de Norteamérica, que, oye, ¿de dónde eres? ¿De México? Uf, ya te ven feo. ¿Quién sabe por qué? Ni saben si no eres circuncisos o no, pero porque eres de México te ven feo. Bueno, era así. Y Pablo les dice, hermanitos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo les decían a ustedes? Y a lo mejor los efesios estaban ahí, sí, cierto, ¿verdad? Echando rayos. Pero vea su versículo número 12. En aquel tiempo nos dice la verdad, hermanito. Aquí usted va a leer la verdad de cómo está usted si no es judío. Si usted no es judío, está en problemas. Vea el versículo 12. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, era obvio. Segundo lugar, alejados de la ciudadanía de Israel. Atención, no dice la ciudadanía de Dios. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? Ajenos a los pactos de la promesa. Una pregunta, ¿alguno de ustedes Dios le prometió que le iba a dar un pedazo de tierra allá en Israel? A los judíos Dios se los prometió. Cada judío que usted ve hoy en día tiene la promesa de Dios de que le va a dar un pedazo de tierra allá. Quién sabe cómo los va a meter a todos, pero allá les va a meter. Se las va a cumplir. Usted prenda su televisión, va a ver el conflicto árabe, ¿verdad? Palestino contra los judíos. ¿Sabe por qué es? Por ese pedazo de tierra. ¿Y sabe quién se va a quedar con esa tierra? La Biblia dice que va a ser Israel. Dios se los va a cumplir. Pero a ustedes, ¿alguien, Dios les prometió eso? No. Si apenas llegamos, vea un terrenito allí en Chalco, ¿verdad? Nada con Chalco. Nada con Chalco. O en la Morelos. Pero a ellos les prometió eso. Y usted y yo, como dice la Biblia, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Completamente ajenos. Completamente ajenos. ¿Y qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios escogió al pueblo judío, no a los aztecas. Lo siento. Dios escogió a los judíos, no a los mexicas, ni escogió a los españoles, a los judíos. Entonces entiende lo que significaba para un judío la circuncisión. Significaba entrar en el pueblo que de entre miles de pueblos Dios agarró con unas pincitas y lo escogió para hacer su especial tesoro, para darles una tierra. A ningún otro pueblo sobre la tierra, usted puede estudiar su Biblia, a ningún otro pueblo sobre la tierra Dios les abrió el mar para que pasaran. A ningún otro pueblo sobre la tierra le ha hecho llover pan del cielo, ni darles agua de las rocas. A ningún otro pueblo sobre la tierra, más que a los judíos. Ahora, si usted no es judío, lo siento. ¿Entiende cómo dice? Ahí estábamos sin esperanza, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Por eso, cuando tú hablas con un judío, hermano, lo más sagrado es la circuncisión, porque eso es lo que los mete a ellos en ese pacto. Significaba, hermano, exclusividad. Somos un pueblo exclusivo de Dios. Significaba también un pacto con Dios. No eran los mexicas los que tenían un pacto con Dios, eran los judíos. Significaba, hermano, que habían sido apartados. Significaba que las bendiciones de Dios iban a estar sobre ellos. Repito, el agua de la roca. No tenemos nada de eso en México, ¿verdad? Bueno, tlacote es lo más parecido, ¿no? El agua de la roca. No tenemos ningún otro registro de Dios haciendo con un pueblo una nube para que no les fuera a quemar el sol. O una columna de fuego para guiarlos. Es con los judíos. La tierra prometida es para los judíos. No es la tierra prometida para el mundo. Imagínense meternos todos allá. Es para los judíos. Para la descendencia de Abraham. Entonces, entrar, hermanos, en ese pacto que simbolizaba, era simbolizado por la circuncisión, era lo más importante. ¿Cuál era el problema entonces? Que había judíos que entendían que era más importante el quitar el pedacito de carne que cumplir el pacto con Dios. Algunos decían que era más importante, ¿verdad?, la circuncisión hecha en la carne que la santidad, que el obedecer los mandamientos de Dios, que la justicia, la misericordia y la paz. Entonces, esos son los que en la Biblia se llaman los mutiladores o los judaizantes. Ahora, ¿qué significa la circuncisión? Vamos a ver, bueno, algunos pasajes que le voy a pedir que me acompañe, y yo creo que con esto vamos a terminar. En Hechos capítulo 7, vamos a ver algunos en Hechos, y algunos en Juan quizás también. Vamos a buscar Hechos capítulo 7. ¿Dónde estamos acá? Hechos capítulo 7, por favor. Vamos a ver esta diferencia que había, hermanos. Y usted va a ver aquí la historia resumida de la circuncisión, ¿sale? Hechos capítulo 7, contexto. Esteban, el diácono de la iglesia cristiana, es llamado a un juicio por los líderes judíos. Los líderes de la circuncisión, los meros, meros que predicaban eso, llamaron a Esteban. Bueno, no lo llamaron, lo arrastraron, ¿verdad? Capítulo 7 de Hechos, versículo 1. Escuche, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Porque le hacían acusaciones, ¿verdad? Versículo 2, y él dijo, escuche la predicación que da Esteban. Varones, hermanos y padres, son judíos, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora deténgase tantito, no le dijo esto a Benito Juárez, ni le dijo esto, hermanos, a Gandhi. Él escogió por su pura misericordia a Abraham, a un anciano de allá de Mesopotamia que vivía entre los ídolos, y dijo, a ver, tú sal de tu tierra, vete de ahí, deja todas tus cosas y vente acá a una tierra que te voy a dar yo, porque allí cuando llegues yo voy a hacer de ti una nación tan grande que toda la tierra va a ser bendita por causa de ti. Y este hombre le creyó a Dios y salió, ¿ok? Versículo número 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿En dónde estaban, hermanos? En Jerusalén. Estos eventos se están dando en Jerusalén. Entonces, Esteban les está diciendo, ¿se acuerdan cómo vino nuestro padre Abraham? Él lo sacó de Mesopotamia y lo trajo aquí a esta tierra donde ustedes están pisando con sus pies en este momento. Versículo número 5. Pero fíjense, no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, ¿Saben ustedes que Abraham nunca tomó la tierra? Jamás. Siempre vivió como extranjero ahí. ¡Qué fe!, ¿no? ¡Qué fe!, hermanos. Es como decirle, tú estás viviendo en una casa propia que no es tuya, pero por fe es tuya. Pues, por fe. Jamás le dio herencia para sentar un pie. Lo dice, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Y esa promesa vino cuando él aún no tenía hijo. ¿Entiende por qué Abraham es el padre de la fe? Le dijo que iba a tener una descendencia y una tierra cuando no tenía tierra ni hijos. Y ahora usted vea cuántos judíos hay, vienen de este hombre. Qué tremendo, hermano. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Dónde sucedió esto? En Egipto. En Egipto. Si usted no conoce la historia de José, lea su Biblia, y si no le entiende, compre la caricatura de José. Y usted va a ver ahí cómo lo venden sus hermanos, es llevado a Egipto, después viene un hambre terrible y José salva la vida a toda su descendencia y los lleva a vivir a Egipto. Y ahí los judíos, hermanos, como conejos, ¿verdad? ¡Bum! Se multiplican por la bendición de Dios. Una multiplicación tremenda. Hasta que llegan, hermanos, a ser un problema para Faraón, y Faraón los esclaviza y los pone a hacer ahí tabiques para construir sus cosas, ¿no? Y viene después Moisés y los libera. Pero vea el versículo número 7. Mas yo, dice, juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y usted conoce la historia, pero ve el versículo 8. Aquí está bien interesante, porque dice, y le dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Cuando usted hace un pacto con alguien, ¿Cómo hacen acuerdos? ¿Cómo quedan en acuerdo? Normalmente es, a veces así, si yo digo, hermano, ¿sabes qué? Paso por ti a las 5, es mi palabra, estoy dándole mi palabra, mejor un apretón de manos. En ese entonces había muchas maneras de hacer pactos, una era con sal, otra era bien chistosa, cambiarse el zapato. A ver, Salomón, vamos a hacer un trato tú y yo, tu zapato derecho, por favor, y yo le daba mi zapato derecho. Y ya intercambiábamos chanclas y era el pacto. Ahora, los pactos más duros, como el concepto que todos ustedes tienen, se firmaban no con tinta, con sangre. Se sajaban el dedo gordo y ponían allí su huella con su sangre, que iba de por medio su vida. No eran nomás palabras, ni tinta, ni fotos, ni huellas. Sangre. El pacto que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Y es lo que dice el versículo 8, le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, ¿y qué hizo? Le circuncidó al octavo día. E Isaac, ¿a quién circuncidó? A Jacob. Y Jacob, a los 12 patriarcas. Y ahí viene la historia, y no nos vamos a ir porque no acabamos. Pero ahí usted ve la historia, ¿de dónde viene eso de la circuncisión? Era un pacto. Ahora, la pregunta clave aquí, clave, ¿ya existían los 10 mandamientos? No, todavía no, porque faltaban chorrocientos años, más 400 años en Egipto, más el tiempo que salió el pueblo de Israel de Egipto, y va Moisés al monte y Dios le entrega los 10 mandamientos. Y le dice, ¿te acuerdas lo que hizo tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo? Bueno, lo van a hacer con todos. Todo hombre que quiera entrar en pacto conmigo, me lo circuncidan. ¿Cómo van a hacer este pacto? Con sangre. Tomaron un carnero, sacaron la sangre y le preguntaron al pueblo, ¿están de acuerdo en el pacto? ¡Sí! Y los rociaron con sangre a todos. Entonces, ¿usted ve las analogías con el Nuevo Testamento? ¿Sabe que usted está en un pacto con Dios también? ¿No sabía? Y usted firmó con sangre, ¿con cuál? La del su Señor Jesucristo. Si usted no ha firmado con esa sangre, está en aprietos, usted está en problemas. Porque ninguna sangre alcanza para mantener y conservar ese pacto. Pero este es un pacto de sangre también, hecho con sangre. Vamos a ver capítulo 10, versículo 45 de Hechos, y terminamos con esto, hermanos, se nos fue el tiempo. Bien invertido, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 44. Otra vez, Contexto. Contexto. ¿Cuál es el contexto? Capítulo 10 de Hechos. ¿Cuál es el contexto? Dice su encabezado, Pedro y Cornelio. Si no ha leído esa historia, se la cuento en un minuto. Pedro estaba orando en el techo de su casa, ¿verdad? Bueno, de la casa de un amigo, y vio una visión, ¿verdad? Que bajó del cielo. Pedro tenía hambre, era buen cristiano, tenía hambre. Entonces decía, Señor, quiero comer. Y en eso baja del cielo un lienzo, una tela, con un montón de animales, pero inmundos. Había serpientes, había cigüeñas, había cocodrilos, había hasta carnitas, hermano. Cerdo. Y eso, según Levítico, el judío no lo podía comer, porque si lo comía se contaminaba. Entonces Pedro tenía hambre y baja eso y se oye una voz del cielo que dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice, no hombre, Señor, jamás ha entrado una cosa inmunda en mi boca. Y la voz del cielo contesta, tú no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Así que si yo limpié estas carnitas, están limpias. Aunque a tú digas que no, ¿verdad? Aunque a ti no te guste y digas que es inmundo, tú no lo llames así porque yo lo he limpiado. Y Pedro se resiste y dice la Biblia que otra vez bajó el lienzo y otra vez oyó la palabra que decía, mata y come. Y Pedro dijo que no, y dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Tres veces hasta que, bueno, en esa visión, ¿verdad? Pedro no come, obviamente, porque era una visión, pero en eso tocan la puerta. Y llegan tres varones gentiles, de estos, de los fuchichusma. Y le dicen a Pedrito, ¿qué crees? Tenemos un señor que se llama Cornelio, que vio una visión de un ángel que nos dijo que viniéramos a buscarte para que fueras a predicarle la palabra. Y Pedro se queda cuadrado. Y lo mandan a la primera predicación con gente no circuncidada. ¿Quiere leer qué pasó? Dice la Biblia, Cornelio estaba con toda su casa ahí, como una célula, y llega Pedrito. Y vean usted lo que pasa, hermano. Vean el versículo 34. Llega Pedro ahí, dice el 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, estoy leyendo el 34, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y luego chequen el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y les empieza a predicar el Evangelio, genuino, el puro, no les habla de la circuncisión, no les dice, nuestro padre Abraham circuncidó a Isaac, así que si quieren algo con el Señor Jesucristo, hagan fila aquí, ahorita vamos a circuncidarlos a todos. Ni lo mencionó. Ahora, ¿cómo se sentía Pedro? Lea, hermanos, lea el versículo 25. Fíjese qué pasó con Pedrito cuando entra a la casa de un incircunciso por primera vez en su vida y está lleno de incircuncisos. Dice el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo, mire el 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es abominable, dice Pedro. Pero a mí, estoy leyendo el versículo, no sé cuál estoy leyendo, 28, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio le dice, pues es que un ángel me dijo que tú tenías que decirme algo, y Pedro empieza a predicar el evangelio. Entonces dice la Biblia, es fascinante, que cuando Pedro estaba predicando, a la mitad de la predicación, la gente empieza a hablar en otras lenguas, hermano, porque llega el Espíritu Santo de Dios a sus vidas, allí mientras está Pedro predicando. ¿Y se acuerda usted a quién le había llegado el Espíritu Santo antes en el capítulo 2? Allá la gente que estaba en Jerusalén, ¿ha leído eso? Estaban todos reunidos y llegó el Espíritu Santo. ¿Sabe usted que ahí no había ningún gentil? Puros judíos. Dijeron, ah sí, Dios nos dio el Espíritu Santo. Pero cuando llega el Espíritu Santo con los gentiles, vea su versículo número 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los de la circuncisión estaban así. O sea que estos inmundos, pecadores incircuncisos, también Dios los quiere salvar por el Evangelio. Y hermanos, estaban atónitos, cuadrados, no por las lenguas, sino porque eran gentiles. ¿Qué le sorprendería a usted, hermano? ¿Qué le sorprendería? Yo no sé qué cosas. A lo mejor que ahorita viniera David Chin, el hijo del hermano, y se aventara una marometa triple aquí. No checa, porque no va con lo que sabemos y conocemos. Así estaban estos judíos. Dios nada más conoce la circuncisión. Dios, si tiene que hacer algo, va a hacer con los judíos. Y les da una sorpresota acá con Pedro, dándoles, hermanos, el Espíritu Santo igualito que a los judíos. ¿Y usted cree que estaban circuncidados esos varones? ¿Cree usted que guardaban todos los sábados y no caminaban los kilómetros que decía la ley que no debían caminar? Y Dios les dio salvación. Y vea este versículo, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ahora, ¿qué le decían? Cheque su versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Le suena? ¿Algunos hermanos? ¿Cómo que no te has bautizado? ¿Cómo que no has hecho esto? ¿Que no cantas o en tu iglesia no te enseñan a danzar con pandero? Y se enojan y se enchilan. Tu pastor te dijo, hermana, que te pusieras ese pantalón. Y hacen un pancho, hermanos, de cosas que no son esenciales. Entonces hay que entender, insisto en esto, la verdad de la circuncisión. Era un pacto, hermanos, que Dios hizo con el pueblo judío, no con nosotros. Por lo tanto, si yo quería tener algo, tener que ver algo con Dios, la lógica del judío era, hay que circuncidarlos. Hay que circuncidarles. Yo termino aquí y les dejo esta tarea. Y la vamos a preguntar, y me acuerdan el próximo domingo. Ni me van a acordar, pero bueno, se las paso. ¿Por qué Dios manda esta orden de circuncidar y solo los varones pueden obedecerla? ¿Por qué? ¿Las mujeres no entraban en ese pacto con Dios? Por supuesto que sí entraban. ¿Las mujeres no recibían el agua, no recibían la columna, no se les abrió el mar? Por supuesto, tenían un pacto y eran parte del pueblo. Pero ¿por qué Dios manda una orden que solamente la pueden cumplir los varones? Usted sabe, la ley decía que al octavo día de nacido, el varón tenía que ser circuncidado. Y entraban en problemas, porque ¿qué tal si era sábado? El niño nació el viernes, al octavo día, pues cae en sábado. Pobres judíos. Y la próxima semana vamos a ver un relato de Jesús diciéndoles eso a los judíos. Ustedes circuncidan a sus hijos en octavo día, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues yo sano a los hombres en el octavo día. En el séptimo día, perdón, el día de reposo. Entonces vamos a estudiar eso. Pero la pregunta es para ustedes, para que la estudien e investiguen. ¿Por qué? ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué no les pidió, a ver, todos los que quieran entrar en pacto conmigo, se cortan la uña del dedo chiquito? ¿O se hacen un hoyo aquí para un arete? ¿Por qué no pidió eso? ¿Por qué la circuncisión? ¿Qué hay con eso? Y cuando lo encontré, yo no lo entendía, apenas tengo un poquito pensando entenderlo, y se va uno de espaldas, hermano, de lo tremendo, ¿verdad?, en la Biblia que es eso. Si usted no tiene ni una idea, espérese al otro domingo, no le voy a soplar, ¿verdad? Pero usted búsquela en su Biblia, investigue por qué. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a entender que la mejor manera de podernos defender de las ideas falsas y de los engaños que hay hoy es conociendo la verdad. Yo oro, Padre, que todos los que estamos aquí podamos estar seguros que lo que dice Filipenses se aplica a nosotros, que nosotros somos la circuncisión. Empezamos a ver hoy solamente, Padre, un pedazo de esta enseñanza en la cual aprendemos qué significaba la circuncisión para el pueblo de los judíos. Y es válido preguntarnos si nosotros estamos en ese pacto, si a nosotros nos tocan las bendiciones de Dios. Un judío asegura que nosotros no tenemos derecho a las bendiciones de Dios porque no somos de la circuncisión. Pero yo no voy a ir pensando, ¿qué dice tu palabra, Señor? Por el puro versículo 3 de Filipenses aprendemos que nosotros somos la circuncisión, aunque un judío diga que no. Aunque un judío, Señor, pretenda que nosotros estamos incompletos, tu palabra nos enseña otra cosa. Yo te pido que con todos los que estamos aquí, tú traigas a nuestro corazón convicciones y traigas a nuestro corazón el pensamiento de ¿qué estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? Te pido que el jueves, Señor, y el sábado las células puedan aplicar estas cosas, Señor, sobre la verdad de quién eres tú y qué es lo que nosotros estamos creyendo. ¿Estamos recibiendo un evangelio pervertido? ¿Estamos recibiendo un evangelio incompleto? ¿O tenemos el evangelio auténtico de salvación solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, el cual nos deja 100% completos? Ayúdanos, pues, Padre, a tomar decisiones en el sentido que sea necesario en nuestras vidas. Y te agradezco, Señor, por el tiempo que mis hermanos invierten en estudiar tu palabra y, Señor, el tiempo que han apartado para estar aquí y escuchar la palabra de Dios. Ayúdales, protégeles, cuídales, Señor, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores o de otros tantos que predican evangelios que están, Señor, torcidos. Guárdanos también de predicar esos evangelios a aquellos que nos siguen. Te damos gracias, pues, bendícenos, danos una tarde de descanso con nuestra familia, aprovechando bien el tiempo con ellos, y te agradecemos, Padre, por este privilegio de tener también esta familia. Amén, Señor.